Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 246. Muy buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, esta cita llamada El Guardián. Como siempre en la sintonía de Euskadi Digital, en esta compañía en la que trataremos de dar en resumida cuenta de todo lo que es actualidad, de todo lo que es información en relación al mundo de la seguridad informática. Para eso está aquí El Guardián, ya sabes, todas las semanas en esta cita semanal de una hora, en formato radio, en formato podcast, como más te guste escuchar, pero siempre con ese propósito de informar y darte todo lo que necesites para estar protegido. Y como siempre, abriendo este espacio con el cañón saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital, que tendrás más adelante también oportunidad de escuchar a otros colaboradores, a otras personas que hablarán de los distintos ámbitos de la seguridad, seguridad en software libre, alertas de seguridad y esa información necesaria, útil para, como digo, estar protegidos y sobre todo para estar al día en lo que se refiere al mundo de la seguridad. Y recordarás que en las ediciones anteriores, en esa apertura que hacíamos del año 2010, te dábamos una serie de consejos para afrontar este año de manera segura. Hacíamos también un balance de lo que había sido el 2009 en relación a nuevos virus y de esos récords absolutos que se habían batido en cuanto a la creación de nuevas amenazas, hasta 25 nuevos millones de especímenes relacionados con virus, gusanos, troyanos. Y unos pronósticos que parece que marcan tendencias en relación al mundo de las redes sociales, que pueden ser los grandes protagonistas en cuanto a la acción de seguridad, en cuanto a la acción de protección y por dónde pueden llegar las amenazas. Aunque eso sí, esta semana te recordaremos, eso sería las noticias, alguna que otra amenaza, vulnerabilidad y sobre todo las formas de resolverlas. Pero antes de la llegada de esas noticias, ya sabes que acostumbramos a recordar las formas de contacto, por aquello de que si te surge cualquier duda o cualquier consulta, puedas entrar en contacto con este programa. Las direcciones son el correo electrónico elguardian@euskadigital.net y también te recordamos el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y con ese recordatorio de las formas de contacto podemos ir ya finalizando la introducción. No, ni mucho menos finalizamos el programa, sino todo lo contrario. Ahora empieza la parte más interesante, una de las secciones que más nos permiten estar al tanto de lo que ocurre. Estamos hablando evidentemente de la sección de noticias, la actualidad segura. ¶¶ Y comenzamos hablando con un nuevo fallo de seguridad en Internet Explorer que podría utilizarse para nuevos ataques a redes. Y es que el fabricante estadounidense Microsoft ha advertido a los usuarios sobre posibles ataques que aprovechan una vulnerabilidad que afecta a las últimas versiones de su navegador. Es decir, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 y la actual y más reciente versión 8. Tras esta alerta de seguridad emitida por varias empresas relacionadas con el ámbito de la seguridad, también se ha conocido un ataque contra Google que explota precisamente esa vulnerabilidad encontrada en Internet Explorer. Se trata, por tanto, de un ataque a usuarios, un fallo crítico en el navegador que podría propagarse también a otras redes. De momento, lo más destacado de esta semana también es ese ataque sufrido por Google en sus infraestructuras y procedente de China, que no ha sido el único que ha provocado una vulnerabilidad que afecta a esas versiones 6, 7 y 8 de Internet Explorer. Versiones que se pueden ejecutar en Windows 7, Windows Vista, Windows XP, 2000, 2003 Server y Server 2008. Una treintena de compañías y diferentes cuentas de Gmail también se han visto afectadas por esta brecha de seguridad. Y después del ataque a Google, también después de conocer las vulnerabilidades en Microsoft Explorer, vamos con otra aplicación muy utilizada, muy conocida, como es Adobe Reader y Adobe Acrobat, unas actualizaciones para este software que corrigen varias vulnerabilidades. Y es que, de acuerdo a su ciclo habitual de boletines de seguridad, Adobe ha publicado una actualización que corrige 8 vulnerabilidades en las aplicaciones Adobe Reader y Adobe Acrobat que podrían permitir a un atacante tomar el control de los sistemas afectados. Los problemas solucionados son de diversa índole y afectan a diferentes módulos de estos productos vulnerables. Problemas en el tratamiento de punteros, de desbordamiento de buffer y desbordamiento de enteros son algunos de los ejemplos que, si no tenemos una versión de Adobe Acrobat Reader o Adobe Reader actualizada, podríamos llegar a sufrir. Como decimos, son vulnerabilidades confirmadas en Adobe Reader 9.2, 9.2 para Windows, Macintosh, Unix y el Adobe Reader 8.1.7 y 8.1.7 para Windows y Macintosh. Más información sobre esta noticia en la página del Guardián, elguardian.euskadigital.net, una noticia que publicamos la pasada semana, concretamente fue el miércoles, y también podéis encontrar las actualizaciones en la página del propio fabricante, es decir, en Adobe, www.adobe.com. Otra noticia que publicamos el pasado miércoles está relacionada con fraudes procedentes de un país asiático como China, una noticia que seleccionamos de la página de comercio de Bilbao y en la que últimamente se han dado muchos casos de ese fraude procedente de China. El esquema de funcionamiento es interesante conocerlo para estar prevenidos. Así, una empresa local, generalmente una empresa española, es contactada por una empresa china que se muestra muy interesada por sus productos. A partir de aquí, se acuden a dos pasos. En el primer caso, tras intercambios de algunos correos, se muestran dispuestos a firmar un contrato en condiciones bastante ventajosas para la empresa española. Para ello, solicitan que, con motivo de esa firma, se desplacen hasta China. Pueden llegar a pedir a la empresa española que efectúe antes de viajar el pago de un 1% del importe de la supuesta compra en concepto de tasa de garantía. Una vez allí, con varios pretextos, les hacen desembolsar elevadas cantidades de dinero que pueden llegar a varios miles de euros. En el segundo caso, la empresa china solicita una invitación original de la empresa española con objeto de solicitar visado para ir pues, a cualquier país. Puede ser España, un país latinoamericano, otro país de Europa. y una vez allí, la empresa española nunca vuelve a saber nada de ellos. Así consigue entrar en la Unión Europea ese potencial acto delictivo que podría también dificultar a la empresa española la posterior consecución de visados para empresas realmente interesadas. Distintos timos, distintas formas, que no es que sean exclusivamente de la tecnología, aunque sí que se apoyan pues del correo electrónico, de ciertas páginas web que están ciertamente revestidas o tratando de llamar la atención como que se trata de una empresa legalmente constituida, pero realmente son fraudes de varios miles de euros, por lo cual hay que tener especial precaución a la hora de hacer negocios, a la hora de hacer cualquier intercambio, saber que se está con una empresa solvente, con alguien de una reputación que podamos conocer, podamos investigar y no tantear al mercado, aunque pueda ser una buena oportunidad si no tenemos las debidas garantías. Una noticia esta que también, como decíamos, publicamos en el portal del Guardián, elguardian.euskadigital.net, un excelente complemento a esta versión sonora, esta versión con voz que puedes escuchar todas las semanas en su edición de una hora, tanto en radio como en formato podcast. Y vamos a regresar al mundo de Microsoft, esta vez no exclusivamente para hablar de Internet Explorer, sino de todo el conjunto de actualizaciones, o quizás deberíamos hablar mejor en singular, ha sido una actualización la que este mes de enero nos ha presentado la compañía, el gigante de Redmond, Microsoft. Y es que en su ciclo habitual, el de actualizaciones, los segundos martes de cada mes, Microsoft nos anunciaba que en esta ocasión ha emitido un boletín de seguridad que afecta exclusivamente al sistema operativo Windows y que puede contener un buen número de vulnerabilidades, el correspondiente parche que corrige precisamente esas vulnerabilidades en el sistema operativo Windows. Una actualización que llegaba el 12 de enero y que posiblemente cuando estés escuchando esta información, si eres usuario del sistema operativo Windows de Microsoft, tendrás ya la actualización disponible, quizás ya la hayas aplicado o que sepas que existe y que está ya disponible la única actualización de este mes de enero en lo que se corresponde con su ciclo habitual de actualizaciones mensuales. Otra cosa es que a partir de ahora nos ofrezca otras actualizaciones para el Internet Explorer o para otras aplicaciones, pero por el momento esa es la que nos presentaba el pasado martes.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en la sección de actualidad en las noticias seguras, esta vez con una información relacionada con una nueva versión de una revista interesante, muy relacionada con la seguridad, como es la revista Security Management, que ya está disponible completamente online a través de Internet en su edición de enero del 2010. Es, como decimos, una revista especializada en seguridad, se titula Security Management y en esta edición el tema principal es la seguridad para reducir los riesgos de robo en bancos y entidades financieras. Es una revista escrita en inglés en formato web que podéis descargar desde www.seguridadmanía.com. Y además de esa información sobre cómo prevenir los fraudes y estar alerta, también conoceremos un artículo interesante sobre las mujeres que están llegando a la cima de la industria de la seguridad. También nos hablan del metaliderazgo, que surge como el nuevo concepto en la gestión del tiempo en agencias importantes que intentan organizar esfuerzos frente a la seguridad. Y también descubriremos lo que las instalaciones de alto riesgo necesitan saber para estar protegidos en todas sus facetas de seguridad, tanto respecto a antiterrorismo como otras facetas que, por supuesto, también incluyen la seguridad informática. Así que recordamos una vez más las direcciones web para descargar. Puede ser www.seguridadmanía.com, donde tenéis un portal interesante de seguridad en castellano, en español, o también podéis acceder directamente a la revista en www.securitymanagement, como la gestión de la seguridad en inglés, securitymanagement, que es como se leería en español, .com, securitymanagement.com. Y vamos a concluir esta semana la sección de noticias seguras, esta sección de actualidad, con una noticia que evidentemente está en actualidad. Ya sabéis que ese terremoto de Haití, también podíamos escuchar el otro día en Enredando, en otro programa que puedes escuchar aquí en Euskadi Digital, informaciones sobre cómo se había hecho pues un uso de la tecnología y cómo también se trataba de ir recuperando ciertas dosis de tecnología en este país americano que ha tenido la desgracia de ese terremoto, y de cómo sigue habiendo muchísima gente sin escrúpulos que tratan de aprovecharse de esta situación, y por tanto es necesario hablar aquí en El Guardián, en esta sección de actualidad, de la acción de algunos cibercriminales que están robando las donaciones que se tratan de hacer a las víctimas de Haití. Fue, por tanto, un terremoto muy importante de 7.0 grados en la escala de Richter, el que azotaba a Haití hace pocos días y que, sin duda alguna, ha estremecido a personas de todo el mundo. Muchos se preguntan qué se puede hacer para ayudar, y están dispuestos a donar bienes y dinero a estas víctimas del desastre. Pero, por desgracia, hay quienes aprovechan ese buen corazón de los donantes para llenar sus propios bolsillos con dinero destinado a aliviar el dolor de las víctimas. Se ha empezado a detectar esos correos de spam, clásicos correos que utiliza la ingeniería social, que en este caso pues está perfectamente aprovechada la coyuntura para, con ese ánimo de donar dinero, traten de usurpar la identidad, en este caso pues de la Cruz Roja Británica y, por ejemplo, de la petición de envío de dinero por medio de Western Union. Dos empresas de reputación como la Cruz Roja Británica y este medio de envío de Western Union, pero que a través de esos correos electrónicos falsos van a conducirnos a otras páginas web que sí, en apariencia parecen que es la Cruz Roja o que es el medio para el envío del dinero, pero realmente lo van a transferir a otros lugares. Así que el consejo que ya saben los oyentes del Guardián es, si queremos donar algo de dinero, queremos apoyar, hacerlo a través de los cauces lógicos y habituales, entrando directamente en la página web, contactando directamente con las personas y no hacerlo a través de correos electrónicos, aunque nos hubiera llegado de un amigo, de alguna persona que a veces con buena intención pues nos hace llegar estos falsos correos que realmente nos reconducen a otro lugar que no es el auténtico y genuino de entidades sociales, puede ser la Cruz Roja, Caritas o cualquier otra. Por tanto, ese consejo que ya hemos dado en repetidas ocasiones, pero que merece la pena decirlo, sobre todo con esa situación de lo que ha ocurrido en Haití y tal como pues algunos tratan de aprovecharse de la situación.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos aquí en El Guardián, continuamos hablando de seguridad y en este caso de seguridad en el ámbito del software libre. Y para ello, ¿quién mejor que Miquel Carmona, habitual en esta casa, también habitual en el club y que por supuesto nos habla de seguridad en software libre semana a semana en estos micrófonos? Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, pues aquí encantado de estar en tu programa donde siempre me tratas pues de maravilla. Estoy encantado.
Bueno, será que te recibimos también porque tú nos hablas de cosas muy muy interesantes, como ya en la edición anterior podíamos escuchar el mundo del OpenID, del sistema para identificarnos así como de una manera sencilla en ámbitos distintos, páginas web, servicios web. Una idea interesante y de la que todavía queremos conocer algo más.
¿Qué nos puedes... vamos a entrar en algunos detalles porque bueno, es el programa de la semana pasada, pues utilizamos para dar a conocer pues esa dirección que vamos a repetir en esta ocasión, www.openid.es, la deletreamos openid.es, como esa dirección donde podemos conseguir información en castellano. No es la web principal del proyecto porque pues, obviamente ese es un proyecto que está en inglés básicamente, pero bueno, es una información muy interesante que está en castellano, que tiene pues unos contenidos, una página muy sencilla en la que podemos sacarnos nuestro, bueno, sacarnos, sí, identificarnos, crearnos nuestro identificador OpenID, que luego podremos utilizar en múltiples, afortunadamente cada vez más, todavía no está en todas, pero bueno, afortunadamente cada vez más servicios de internet a los que podremos acceder pues utilizando este identificador.
Bien, y además que comentamos la semana anterior, la edición anterior del Guardián, que en esa página web también, además de la información, podemos registrarnos y...
Sí, sí, crear nuestro identificador, efectivamente.
Y, por tanto, podemos ese pequeño deber que el que estuviera interesado puede ir entrando y hablaríamos más en detalle. Por tanto, ¿qué vamos a conocer esta semana?
Bueno, quería comentar sobre todo, pues ya hemos comentado pues, en qué consiste este sistema de OpenID. ¿Sí? Y pues quería comentar un poquito las ventajas de utilizar OpenID, ¿no? Entre las ventajas de utilizar el sistema de autentificación descentralizado de OpenID, pues está es que con un único nombre de usuario podemos acceder a cientos de sitios web sin recordar pues decenas de claves de usuario y usuarios diferentes. Esto nos va a permitir además que diseñemos una contraseña con una seguridad muy fuerte, una contraseña muy complicada, quizás difícil de recordar, que bueno, esforzándonos un poquito podemos hacer memoria para ellos, pero no es lo mismo tener que recordar una contraseña robusta, esa es la palabra que no me salía, una contraseña robusta, que cientos de ellas diferentes, porque además en cada sitio pues no es recomendable utilizar la misma contraseña para muchos sitios, como hemos comentado en múltiples ocasiones, ¿no?, en el Guardián. Entonces pues es mucho más sencillo utilizar un sistema de este tipo y crearnos una contraseña robusta, hacer el esfuerzo memorístico de recordarla y luego poder utilizar este identificador ya para los diferentes sitios donde nos va a permitir identificarnos utilizando pues este sistema.
Bien, pues un sistema, como decimos, interesante por aquello de no tener que andar recordando constantes nombres de usuario y contraseñas, utilizar uno común, un común denominador, sí, sí, en distintos servicios. ¿Qué más, sí, podemos conocer?
Además, OpenID también es un sistema de gestión de nuestros datos, de forma que al autentificarnos en un sitio web nos va a preguntar qué datos queremos compartir con ese sitio donde nos vamos a registrar. Además, es conveniente recordar que OpenID es un estándar abierto y libre que nos va a permitir confiar en un servidor que aloje este servicio de autentificación e incluso montarnos uno propio con la máxima confianza, pues nosotros lo vamos a controlar y gestionar por nosotros mismos. Es un estándar abierto, libre, y ese tipo de ventajas tiene, pues que está disponible para que nosotros mismos gestionemos nuestro propio servidor OpenID.
Bien, 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 bien. ¿Qué más podemos hacer para gestionar ese OpenID propio?
Yo lo que quiero entrar ahora un poquito es en el funcionamiento interno de OpenID, ¿no? Bien. Vamos a poner un ejemplo práctico.
Vamos.
Supongamos que tenemos una cuenta en un servidor OpenID, digamos, por ejemplo, en el servicio que hemos comentado ya, en openid.es, y supongamos pues, que queremos comentar un post de alguien conocido que está en Blogspot. Lo primero que nos encontramos es que nos pide usuario y contraseña en Blogspot. Y la opción más fácil pues es usar una cuenta OpenID y al introducir la URL, la dirección de nuestra cuenta OpenID, el servidor de Blogspot va a preguntar a la web que le has indicado por ti. O sea, el Blogspot va a preguntar a la web donde nos hemos identificado nosotros, oye, ¿quién es este tipejo? ¿Lo conoces? Y tal. Y será el servidor de OpenID .es, que es el donde nos hemos identificado, es el que realmente les se moleste en comprobar nuestro usuario y contraseña y con los datos, con esos datos, y una vez comprueba quiénes somos, le va a indicar quién somos nosotros al servidor de Blogspot. Pues va a decirle estamos hablando del protocolo, pues lo que en el lenguaje coloquial lo que se comunicarían entre sí los servidores, ¿no? El servidor de OpenID le dice al de Blogspot, sí, lo conozco, se llama tal y aquí pues tienes unos pocos datos más sobre él. Y listo, el servidor de Blogspot va a dar por buena esta información y nos dejará añadir ese comentario usando parte de la información que le va a ofrecer OpenID.
Bien, bien. Digamos que ese protocolo es el lenguaje común denominador para todos estos sistemas, ¿no? Un único lenguaje, un lenguaje compatible para que entre todos nos podamos entender y ese OpenID, ese usuario contraseña común, pues pueda ser compatible con distintos entornos. En la semana pasada, y por hacer un inciso en estas explicaciones técnicas que nos estás dando, comentábamos que lástima que algunos servicios, pues como en banca electrónica, todavía no se ha implementado, pero yo creo que todo es también que nosotros por nuestra parte pues utilizamos cada vez más el OpenID para que ese uso extensivo haga plantearse que muchas
los servicios que no lo soportan pues decir mira, está muy extendido y pues vamos a ver si qué es lo que ha pasado básicamente con las redes sociales también, ¿no? Al extenderse a tantos millones de usuarios pues mucha gente que no se había planteado estar dentro de una red social pues se empieza a plantear pues viendo esa utilidad de llegar a un número elevado de personas que pueden estar presentes en esta red social. Y lo mismo puede pasar con un servicio de este tipo. Estamos hablando de OpenID porque bueno, hay otros servicios similares parecidos, pero bueno, yo me he centrado en él básicamente porque es una tecnología, lógicamente, que es, como comentaba en el programa la semana pasada, que es libre, es un estándar libre y abierto, con lo cual pues entra dentro del mundo del software libre, y claro, como se trata de un identificador, pues entra también dentro del mundo de la seguridad.
Ajá, muy bien, pues tomamos nota de ello y continuamos con más datos sobre OpenID.
Bueno, quería comentar hacer un poquito también de dónde viene esto, ¿no? Pues, se trata de una fundación, básicamente la fundación OpenID en los Estados Unidos, así como también hay una filial en Europa que se llama OpenID Europe, precisamente, que ambas han sido creadas en el año 2007 y se trata de unas organizaciones sin ánimo de lucro cuyo papel es la organización y desarrollo del sistema OpenID para la comunidad. Ajá. Así como administrar también la propiedad intelectual. El registro del nombre se refiere a eso, ¿no? El registro del nombre para que una empresa no pueda registrarlo y decir, bueno, este nombre es mío, no, esto ya está registrado en nombre nuestro, para que nadie pueda, digamos, apropiarse ese nombre, como en su momento puede ser la Fundación Mozilla tuvo varios problemas con Firefox, que antes de llamarse Firefox se llamó de muchas maneras, precisamente por no haber registrado el nombre, o porque usaba nombres que ya estaban registrados. Pues bueno, estos se van a encargar de esta fundación, de mantener ese nombre y de, digamos, ser el punto de unión de toda la comunidad que desarrolle cosas en torno a OpenID, precisamente.
Bien, pues animamos, por supuesto, que a todo el que se quiera sumar, tanto la parte de desarrollo como la parte de usuario, ¿no? Yo, de momento, la semana pasada me hice un nuevo usuario, porque ya tenía uno anteriormente, pero he creado uno adicional, y que, bueno, pues trataré de utilizarlo de forma más extensiva. Yo ya comenté que lo he utilizado en algunos blogs para poder opinar entre las posibilidades que ofrece está introducir el OpenID, pero creo que todavía puede tener mucho más recorrido y mucho más salida, ¿no? Con todo lo que nos estás
en otros programas tengo preparado aquí para poder hablar de los diferentes sitios a los que podemos hacer. Hay una lista inmensa, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente programa. Si nos queda tiempo, no sé cómo andamos de tiempo.
Brevemente, antes de pasar con esa lista en la próxima edición, ¿algo más podemos añadir?
Hablar de los identificadores OpenID. Que comentar que a partir de la versión 2.0 de la autentificación de OpenID y también en algunas implementaciones de la versión anterior, que es la 1.1, hay dos tipos de identificadores llamados URLs y XRLs, XRI, lo he dicho mal. Y bueno, las URLs son dos formas de obtener, hay dos formas de obtener una URL OpenID válida que puede ser usado para registrarse en todos los sitios que soporten OpenID. Primero es utilizar una URL existente que nosotros controlemos, pues como puede ser nuestro blog, una página personal, y si sabemos editar HTML, podremos insertar las etiquetas, los tags OpenID apropiados en el código, siguiendo por las instrucciones que vienen dentro de las especificaciones del estándar OpenID. Y bueno, y el segundo es registrar nuestro identificador OpenID en un proveedor de identidades. Un proveedor de identidades que puede ser precisamente el que hemos estado hablando estos días, que es opinid.es, es uno de esos proveedores, hay muchos, al ser un estándar abierto, cualquiera puede montarse un proveedor de identidad, y esto, bueno, nos va a ofrecer la posibilidad de registrar URLs habitualmente con sistemas de dominio, de terceros niveles de dominio, y configurarlas automáticamente para ser utilizadas con servicios de autentificación OpenID. Y luego está el sistema XRI, que no sé si tenemos tiempo, me parece que lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos para la próxima semana.
Que es un poco más extenso y además es la novedad que incluye esta última versión 2.0 de OpenID.
Bien, pues esa parte de novedades, así como direcciones web donde podemos disfrutar del sistema OpenID, lo dejamos para la próxima edición. Eso sí, antes de anunciar esas direcciones web, sí que esta semana podemos comentar dos páginas web que son las habituales que citamos al concluir la seguridad en software libre, que es la página que permite conocernos con las formas de contacto con el guardián, cuya dirección web es...
Sí, el portal del guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y esa página web que, como decimos, tiene el buzón de voz y la dirección de correo electrónico. Y otra página web interesante es la del grupo de usuarios de Linux de Vizcaya, de GNU Linux, cuya dirección web es...
www.glv.bilatinazclub.biz.
Pues con esas dos páginas web y con la promesa o la intención de que a partir de la próxima edición comentaremos más páginas web de este proyecto interesante como es OpenID, así como las últimas novedades, nos despedimos agradeciéndote como siempre el haber estado aquí hablando de seguridad en software libre. Gracias, Mikel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología. Fall out of view.
Hemos escuchado a Julian Andrew en su disco titulado Sings Your Favorite Songs, en una canción que a su vez se titula Crazy As. Una canción descargada desde Jamendo.com, una canción libre después de la sección de seguridad en software libre y que nos conducirá ahora en esta parte, ya en este tramo final del Guardián, en su edición número 246, hacia las alertas de seguridad. Sonido de las sirenas, que llega como siempre a través de estas ondas de El Guardián para conocer las últimas informaciones sobre virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. El día de hoy empezamos con la información de un troyano llamado Autorun.yc, que es un troyano para la plataforma Windows que roba información confidencial y la envía a un servidor web. Ese troyano que no tiene así mucho en particular, simplemente que está destinado al sistema operativo Windows, dedicado a robar información confidencial y enviarla a ese servidor de Internet. Su peligrosidad no es que sea muy fuerte en cuanto a que un ordenador pueda quedar inservible, sino que la cuestión es que nos pueda robar esa información confidencial, claves, contraseñas de acceso, por ejemplo, a banca electrónica, con lo cual el peor mal es ese robo de la información y la consecución de una estafa, por ejemplo. También decíamos en la sección de noticias seguras, en la sección de actualidad, tener especial precaución frente a esos mensajes de correo electrónicos, la mayoría falsos, procedentes supuestamente de alguna institución o de alguna organización no gubernamental para ayudar a las víctimas de Haití. Mucho cuidado, porque esos correos lo que tratarán de hacer es hacerse pasar por alguno de esos organismos y a partir de ahí tratar de robar el dinero que supuestamente iba a ir dirigido a la ayuda, de alguna manera paliar o por lo menos minimizar los efectos del terremoto en Haití. También recordamos lo que decíamos en la edición anterior del Guardián, ese importante aumento que desde Panda Labs nos informaban de ello, de lo que ocurría en el pasado año 2009, esos récords batidos de creación de nuevos ejemplares de amenazas que llegaban hasta los 25 millones de nuevas especies. También el año 2009 había sido un año plagado de noticias relacionadas con supuestos ataques cibernéticos con intereses y objetivos políticos, lo que viene a confirmar lo que hasta ahora se suponía era una posibilidad remota o bien una visión romántica más propia de películas de cine americano. lo confirmamos y como se adelantaba en Panda Labs, predecía ese número de malware que seguiría creciendo durante el 2007. Windows 7, ese sistema operativo, tendrá sin duda un protagonismo indudable para los hackers. Decíamos que amenazas que seguirán creciendo durante el 2010, no durante el 2007. Crecerán durante el 2010 y eso sí, el 7 es el de Windows, sistema operativo de Microsoft, que tendrá un protagonismo muy grande referente a los nuevos creadores a la hora de poner a este sistema operativo en la brecha, ponerle como primer objetivo. Después también posiblemente crecerán los ataques para Mac, para el mundo de los Macintosh de Apple, y tampoco quizás sea un año muy bueno para los virus de móviles y asistentes, que veremos cómo los nuevos ataques políticos a través de Internet se aliarán de distintas plataformas, ya no solo fijándose en los tradicionales ordenadores, computadoras, sino todo tipo de dispositivos, no solamente móviles, sino también los NetPCs, incluso los nuevos dispositivos para lectura de libros y cualquier otro que tenga una fuente de entrada de información y que pueda ser objeto de ser atacados. Vamos a concluir esta sección de alertas de seguridad hablando de falsos newsletters entre los spams más peligrosos de este año 2010. Y es que la asociación Anti-Spam Europe analiza cuáles serán las principales amenazas de 2010 en lo que se refiere a correo no deseado. Después de ese año 2009 plagado de un spam profesional y de difícil detección, Anti-Spam Europe advierte cuáles serán los principales tipos de spam que invadirán las bandejas de correo electrónico. Aunque las propuestas de compra de Viagra y las ofertas fraudulentas de trabajo seguirán siendo los recursos más utilizados por los creadores de spam para ese envío de correo no deseado, también esta gente que crea estos falsos mensajes continuarán con la vertiente de profesionalizarse y crearán nuevas amenazas más difíciles de detectar. Así, según reconoce esta asociación, Anti-Spam Europe, uno de los nuevos métodos que se emplearán en el año 2010 será el de una falsa newsletter de empresas conocidas y en la que el usuario está suscrito. Los spammers utilizarán esa nueva plantilla de la newsletter que el usuario suele recibir y modificarán los enlaces enlazándolos a web peligrosas. También se advierte de que los dominios .cn procedentes de China suelen ser utilizados para propagar malware. También otra de las tendencias de los creadores de spam es el de dirigir sus esfuerzos a lanzar troyanos que podrían ampliar su red de bondes. Ya sabéis, estas redes robotizadas que tienen como objetivo ampliar su base de datos para el envío de nuevas oleadas de spam, de correo no autorizado, no deseado. We'll be right back.
sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Estamos en Seguridad Práctica aquí en El Guardián, en esta edición número 246, en pleno año 2010. Ya ha pasado mucho tiempo desde que hablásemos largo y tendido del famosísimo efecto 2000, pero ha vuelto a la actualidad, recién estrenado el año 2010, y ya lo podíamos escuchar también en el programa Enredando aquí en Euskadi Digital hace unos días, esa información que nos llegaba desde Alemania de cómo unas cuantas tarjetas de pago electrónico, unas cuantas tarjetas de crédito habían sufrido las consecuencias del cambio de década. Y es que este recién estrenado año 2010 también ha resultado una cifra incómoda para ciertos sistemas informáticos, que quizás no han sabido gestionar adecuadamente las cuatro nuevas cifras y han dejado de funcionar o lo han hecho de forma equivocada. Evidentemente el cambio de década, no más que lustro década, o ambos casos a la vez, no ha causado tanto bombo y platillo como en su día lo hizo el efecto 2000. Pero parece que este cambio de año ha pillado por sorpresa a unas cuantas empresas. Y además de esas tarjetas de crédito en Alemania, que se contaban por millones, que habían dejado de funcionar y que ha tenido que las entidades financieras hacer un urgentísimo parche, eso, como decía, lo podíamos escuchar en Enredando en la pasada edición. También ha habido productos informáticos, productos de seguridad, como por ejemplo Spam Assassin, que habían sufrido las consecuencias. Este famoso filtro del que te hablamos también hace poco tiempo aquí en El Guardián, que cataloga el correo basura, el correo email según diferentes valores, había aplicado filtros bayesianos de forma incorrecta debido a ese cambio. Cisco también había tenido problemas, las cookies de su producto Cisco CSM habían caducado el 1 de enero del 2010 y al llegar esa fecha no funcionaban sus productos correctamente. Ni siquiera Windows Mobile se libraba de ese cambio de año y de cómo le afectaban los mensajes que se enviaban ya a partir de este nuevo año, que habían sido fechados como si fueran del 2016. Y el más importante quizás, el que salió en algunos medios de comunicación, es el de los bancos. Alemania había sido durante días un verdadero caos en lo referente a las tarjetas de crédito y débito. Cajeros automáticos que no funcionaban o tiendas en las que no se podía pagar con tarjeta había sido la tónica para casi la mitad de todas las tarjetas emitidas en ese país. Casi nada. Alemania, un país que presume de muchas tecnologías, pero que a veces, pues por ahorrar dinero, por ahorrarse las empresas un dinero en su mantenimiento, pues había sido de verdadera auténtica locura ese cambio de año en ese país germano, en Alemania. En Seguridad Práctica vamos a terminar con un mensaje especialmente dirigido a los que utilizáis el Outlook Web Access, el sistema también denominado por sus abreviaturas OWA, y esa precaución es relativo a los falsos mensajes de correo electrónico, a mensajes que solicitan la descarga de alguna actualización o parche para corregir un falso problema de acceso en su cuenta. Eh, es una agresiva campaña de correos que podríamos denominar técnicamente como spear phishing y que invita a los destinatarios a aplicar nuevas actualizaciones a sus casillas debido a una actualización en el servicio de correo. Mucha precaución frente a ese falso mensaje que llega a la víctima simulando ser el propio servicio de correo que menciona que tras una actualización parece ser que podamos instalar un parche en nuestro equipo si deseamos acceder a la cuenta y que por tanto pues se trata de un falso mensaje que aunque tenga la apariencia de tener su origen en Microsoft ni mucho menos es auténtico. Hay empresas de seguridad que lo catalogan como el win32spy.cbot.jf, pero lo que importa más allá del nombre es interceptar esos falsos mensajes, identificarlos, no hacerles caso, incluso no llegar a abrirlos y seguir utilizando el OWA si es que somos usuarios del sistema Outlook Web Access con normalidad sin hacer caso a esos falsos mensajes. Y lo que no es falso, sino completamente cierto, es que aquí en El Guardián te atendemos, que puedes contactar con nosotros, tanto a través del correo electrónico, ya sabes, esa línea de comunicación que tenemos abierto a través de elguardian@euskadigital.net, y también el buzón de voz, que estamos encantados de recordarte.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Formas de contacto estas que te recordamos, que también están ubicadas, están publicadas en el portal El Guardián, ya sabes la dirección, elguardian.euskadigital.net, donde también puedes estar informado todo el demás tiempo, además de este programa, que puedes escuchar, como ya sabes, todas las semanas en su formato de una hora, resumido, y como complemento ideal la web, elguardian.euskadigital.net. Y no vamos a concluir la edición 246 del Guardián sin recordar también el agradecimiento que siempre hacemos tanto a vosotros que nos escucháis, que nos apoyáis de alguna manera al escuchar este espacio, como también a los demás colaboradores que tenemos en Euskadi Digital. Miquel Carmona, que es el auténtico guardián, no solamente del mundo del software libre, el que le podemos escuchar en Enredando y en otros espacios de Euskadi Digital, y por supuesto en la sección correspondiente del Guardián, sino que también vigila la emisión, está atento y por tanto el agradecimiento expreso y directo a él. A Rafa Martínez, nuestro director. A Motanauta, por supuesto, le deseamos una feliz entrada en el 2010. A ver si tenemos oportunidad de escuchar su voz también en este programa, en alguno de los espacios. Bueno, por el momento nos conformamos con escucharle en Enredando, solucionando pues muchas dudas de oyentes, de personas que desde luego tienen la suerte de poder tener una respuesta a sus consultas, a sus dudas. Y nosotros, que esperemos que no queden en dudas sobre seguridad y que si surjan, os las podamos responder en los próximos programas. Ya sabéis que la próxima semana ya será la edición 247. Regresaremos con más información, más contenidos aquí en Euskadi Digital, en el programa El Guardián. Entre tanto, pues puedes seguir con esta misma buena sintonía, compañía, ya sea en formato podcast o en formato radio. Que disfrutes de la radio, disfrutes de las nuevas tecnologías y disfrutes de un entorno bien protegido. Recibe el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital y nos despedimos hasta la próxima edición. Un abrazo, hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.